para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
Muy buenos días, profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo está usted?
Muy bien, acá andamos, Norberto.
Querido, ¿el tema de la gorra también jode allá en Buenos Aires?
Acá en Buenos Aires pasó desapercibido, ¿no? Salvo para los familiares y amigos de Luciana Arruga, que hoy llevan 39 días de vigilia, precisamente por ese derecho a saber dónde está Luciano, ¿no? Y es la lucha contra esa gorra que sigue siendo encubierta por el poder político y por el poder judicial, más allá de la orden que dieron para que se iniciaran las excavaciones en el destacamento de Indar 106. Y falta mucho todavía. Falta que esa investigación se profundice, falta que los responsables, los 8 policías, vuelvan a estar en disponibilidad en lugar de estar trabajando en otras dependencias, falta que Espinosa se digne a ceder en comodato el inmueble a los familiares y amigos para que construyan un espacio de memoria, para que no haya otro Luciano Arruga, ¿no? Por lo menos en la zona de Loma del Mirador. Y esta es una parte de la gorra, porque siempre digo que hay más gorras, no solamente la marcha, la séptima marcha de la gorra que se dio el pasado 20 de este mes en Córdoba, que fue significativa y que marca, sin dudas, un rechazo amplio al código de faltas, que, sin embargo, no nos olvidemos, existe también en otras provincias, como es el caso de la provincia de Mendoza.
Sí, señor. Te escucho.
Entonces, no sé si querías preguntarme algo más.
No. Quería que desarrollaras el tema.
Está bien.
Porque aparte estamos, o sea, yo te pregunté, cuando comencé preguntándote si el tema de la gorra también jode allá en Buenos Aires, es porque, bueno, porque tanto Mendoza, Buenos Aires, como Córdoba, como muchas otras provincias, tienen sus códigos de falta y tienen esta impronta a las fuerzas policiales de la persecución a los jóvenes por portaciones de rostro, de gorra y qué sé yo, pero aparte no solamente tienen la connotación gravísima, no solamente que los detengan, los torturen y los maten, sino que además a muchos de ellos los utilizan para el tráfico, el narcotráfico.
Seguro, y es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Lo de la provincia de Santa Fe es gravísimo porque ya no se habla solamente de la cadena de mandos policiales, sino que puede llegar mucho más arriba. Porque lo que se sabe hasta ahora a nivel judicial es precisamente toda la banda de Tognoli y compañía que está presa o escarcelada pero procesada, pero todavía hay que ver las responsabilidades políticas, ¿no? Porque a Tognoli lo nombró la gente del binerismo, ¿no? Es decir, ahí hay que empezar a ver el nexo con lo político, que es lo que precisamente ahora se trata de descubrir en la provincia de Córdoba, ¿no? Que eso va a costar un poco porque, lamentablemente, la justicia necesita de la policía, entonces las necesidades son mutuas. Y entonces aparece una suerte de protección judicial también que impide terminar con los abusos policiales. Y hay gorras y gorras, porque tenemos varias gorras en realidad, no solamente acá, sino en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Honduras, una gorra precisamente acaba de entrar al hotel de los observadores internacionales y ha robado el pasaporte a todos ellos, ¿no?
En Honduras, en Honduras.
En Honduras.
Sí, señor.
Salió hace un ratito esto.
Sí, sí, lo publicó también Atilio Borón, eso. Sí.
Exactamente. Y bueno, tenemos la gorra imperial, ¿no? Que es la que está también obstaculizando el proceso latinoamericano, ¿sí? Entonces, por eso le quiero dar un sentido amplio a la gorra, ¿no? O sea, nosotros tenemos la problemática interna de la gorra, pero hay otro problema latinoamericano que es la gorra imperial, ¿no? Una gorra imperial que construyó ahora el bloque del Pacífico para obstruir la UNASUR, el ALBA, y que todavía falta que algunos países nos decidamos a transitar este camino, ¿no? Que, por ejemplo, el nuestro, porque todavía falta que se consolide una política exterior destinada a llegar un poco más al ALBA, ¿no? Destinada un poco más a perfeccionar nuestra relación con la CELAC, por ejemplo. Y estos son instrumentos elementales para comenzar a sacudir el dominio que pretende hacer la gorra del imperio sobre nuestros pueblos. Pero aparte de esa gorra imperial, nuestros cómplices locales en nuestros países alientan a las gorras de acá, ¿sí? A ver, esto no es casual, o sea, el aparato de dominación no solamente es ideológico, también es cultural, también es policial, es militar. Entonces nos encontramos con diferentes tipos de gorras, ¿no? En nuestros países. Nosotros tenemos la lamentable cuestión de la gorra policial, pero ¿y qué hay de la gorra cultural, de la gorra periodística, ¿no? Como Clarín y La Nación, ¿no? Que pretenden decirnos cuál es el mundo que se tiene que instalar en la Argentina, cuáles son las variables que se tienen que controlar, ¿no? Y eso también hace a los derechos humanos. No vamos a poder nunca terminar con la gorra policial si no hay una clara definición política de cuál es el rol de las fuerzas policiales y cuáles son las pautas que deben cumplir para ceñirse al sistema democrático. Y acá tenemos muchos problemas de este tipo y es responsabilidad de la política, ¿no? Responsabilidad que parte desde los legisladores que deberían ya pensar en por lo menos un código contravencional, caso de Córdoba, caso Mendoza, y también de comenzar a tomar decisiones, es decir, este policía jorobó, este policía se va, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, la idea es dominar a esa fuerza que se va levantando, que es nuestra juventud, que va empezando a participar políticamente, y entonces no hay mejor instrumento que para la dominación de los pobres que la gorra policial por intermedio de la portación de rostro. No me gusta tu cara, no me gusta tu protesta, no me gusta tu corte de calle, y entonces así también se va profundizando, ¿no? La represión a estos instrumentos del pueblo para manifestarse, en particular a la juventud.
Claro, claro. El tema de la gorra no es un tema que vaya a terminar prontamente en nuestro país, en nuestras provincias, y el tema de las connivencias que hay entre el poder judicial, el poder policial y los delitos muy bien organizados, también apañados por la clase política, no van a terminar sencillamente. Es muy probable que todo eso continúe, ¿sí? Continúe y que continúe de manera perjudicial para nuestro futuro. Pero no obstante eso, las luchas hay que continuarlas, hay que persistir en las luchas. Acá, bueno, la séptima marcha de la gorra, la Gran Siete, la que se llevó adelante el 20 de noviembre, ha tenido una repercusión que ya ha saltado las fronteras de lo provincial. ¿En Buenos Aires tienen alguna manifestación por el estilo o no?
En eso estamos en deuda, es decir, lo que hay son movilizaciones por casos puntuales, ¿no? Vos fijate, acá en Buenos Aires está la resistencia de los familiares amigos de Luciano Arruga, por un lado. Por el otro lado, en el barrio Zabaleta, los chicos y chicas de La Garganta Poderosa por esa bala perdida que mató a Kevin Molina.
Sí.
Pero no hay una fuerza, una unión que diga, se junta la juventud para decirle basta a la gorra policial, ¿sí? Donde debería existir, sin embargo, es en provincia de Buenos Aires, pero tampoco se dan, porque los casos de gatillo fácil en provincia son muchos. A veces no das abasto para decir cuántos, quiénes, ¿entendés? Claro. Y aparte, la decisión de los familiares muchas veces, no digas nada por esto, porque el miedo sigue cundiendo, y entonces no denuncian. Claro. O si denuncian, apelan al organismo y le piden al organismo de derechos humanos que no lo difundan, ¿sí?
Claro.
Otro lugar donde debería existir una marcha similar es en el sur. En el sur está Alevoso. Hace pocos días mataron a uno de los miembros de la familia de Pulev, a la que ya le habían matado dos familiares. O sí. Sea, esto es grave lo que está pasando en el sur. Desapariciones, asesinatos. Basta recordar solamente Daniel Solano, uh-huh. Coco Garrido. Como para darnos cuenta de que acá el tema es mucho más profundo y sin embargo no hay una reacción unificada para decir basta a la gorra, uh-huh. ¿Sí? Solamente se da en Córdoba, es un fenómeno muy particular, sí. El cordobés.
Sí. No obstante eso, querido amigo, te cuento que le comento a la audiencia, a los compañeros, esta crónica que hacen los compañeros de FOB, del Frente Organizados de Base, sobre la situación en Bajo Pueyrredón y Barrancayaco, que el día sábado por la tarde ya se encontraba más calma la situación en el Bajo Pueyrredón y Barrancayaco. Fueron más de 30 horas de represión, 30 horas de represión que duró hasta el sábado a la madrugada. Pero también horas de resistencia de sostener el reclamo por el caso de Alejandro Godoy, herido de bala en el cuello por un infante de la policía de Córdoba. Alejandro sigue internado en terapia intensiva luchando por su vida y ha empezado a tener movimientos y algunos signos de mejora, sin embargo sigue en grave estado. Desde la noche del jueves la represión duró hasta las 6 a.m. del viernes y volvió alrededor de las 14 del viernes, hasta las 6 de la mañana del día sábado. Son más de 30 horas que estuvo la policía tirando balas de goma, piedras con gomeras y con la mano. Más de 30 horas de resistencia de los vecinos y compañeros. Además, el día viernes por la tarde, un grupo de compañeros de la Federación de Organizaciones de Base y otras organizaciones realizaron cortes en la Avenida Patria frente al Hospital Córdoba, donde Alejandro se encontraba internado, mientras que quienes no podían salir del barrio militarizado y cercado siguieron cortando y resistiendo la Ruta 19. Pero, a pesar de muchos chetos, policías políticos y poderosos, la respuesta popular fue rápida. Ni bien sucedió, todo empezó una resistencia firme. Pero a pesar de muchos, se pudo hacer oír la voz de los compañeros y vecinos, contando lo sucedido en varios medios de Córdoba, gracias a los cortes y a la lucha. Dice la gente de FOB, nos mantenemos en alerta a nuevas incursiones de la policía en el barrio y esperamos que mejore la situación de Alejandro. Vamos a seguir esta lucha por justicia por Alejandro Godoy contra el gatillo fácil y la represión y para que se vaya a la infantería de Barranca, Yaco y Barrio Pueyrredón. Con las consignas de siempre y agregando justicia por Alejandro, basta de gatillo fácil, no a la policía en toda la... No es una policía, no es un policía, sino toda la institución. Esto nos compartían los compañeros de Radio Comunitaria La Quinta Pata, referente a lo que vino sucediendo también horas después de la marcha de la gorra de la Gran Siete. Por eso quería compartirlo contigo, porque a pesar de las luchas, no todo fácil, ¿eh?
No todo es fácil, y aparte, FOB Rosario, FOB, tiene varias regionales, una de ellas en Rosario, donde también han resistido varias veces la embestida policial, ¿no? Claro. O sea, lo mismo han hecho en otras provincias, como en Chaco, tienen regionales en buena parte del país. Y son un claro ejemplo de la resistencia, ¿no? Que se tiene que hacer. Y seguiremos resistiendo para decirle no a la gorra. Yo creo que es un compromiso que debemos tomar todos y todas, ¿no?
Sí, señor. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece?
Sí, señor. Estaremos a la hora de mi comandante.
Fuerte abrazo.
Otro para vos.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas aquí en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos.